Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.
Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Tripulante 18, la radio de la náutica. En el programa de hoy hablaremos de récords y de aventuras. Nos iremos hasta Francia para hablar con Blanca Labau, que acaba de batir su propio récord mundial de velocidad en una tabla de windsurf en mar abierto, y nos adentraremos en la historia para hablar con el periodista y aventurero Jordi Canal-Soler sobre la expedición con Tiki cuando se cumplen 75 años, en la que fue una de las mayores aventuras del siglo XX. Sin más dilación, ¡comenzamos! La tercera temporada de SailGP ha llegado a su fin. Australia ha sido la gran vencedora. No ha sido ninguna novedad tampoco, ya que los de Thomas Lingsby han ganado 3 de 3, con lo que se llevan un año más el suculento premio de $1,000,000. Pero dejando a un lado el triunfo australiano, creo que hay que hacer una reflexión sobre la situación y sobre la actuación del equipo español. Si la tenemos que definir en una palabra, esta sería la de decepción. Después de una temporada muy movida, con la salida de Marc de Ros, su CEO, y Jordi Xammar, su patrón, a Diego Botín le tocó coger el mando del barco, pero lo cierto es que la dinámica, deportivamente hablando, ha sido la misma. Luchar entre el último y el penúltimo puestos, con uno de los rookies de esa temporada, Suiza. Desde el equipo español se está vendiendo calma, pero me da la sensación que esta no es tal. El F50 Victoria está pendiente de un hilo si nos fijamos en algunos detalles que no han salido a la luz. Russell Kutch no está contento. El hecho es que a mitad de campeonato hizo cambios traumáticos en la estructura española. Otro detalle. No sé si os acordáis que en Sydney salió despedida la vela ala del barco canadiense y a punto estuvo de no poder llegar a tiempo a Nueva Zelanda. Y si esto hubiera ocurrido, ¿sabéis qué ala vela hubiera usado Canadá? La del barco español. Y otro detalle que da que pensar. Después del evento del pasado fin de semana, llega un equipo nuevo, el cual aún no ha sido desvelado la identidad, que va a entrenar en San Francisco de cara a la próxima temporada. ¿Y con qué barco lo va a hacer? Pues con el español. ¿Por qué no usan el australiano, el neozelandés o el americano? Tras la primera prueba de la temporada cayó el equipo de China. Tras la segunda, el de Japón. Y si entra un equipo nuevo con dinero y hace falta un barco, ¿cuál será el tercer equipo en abandonar la casa? Yo me lo guardo para mí, pero que cada uno haga sus cálculos y saque sus propias conclusiones.
Hola, soy Javier Bandera, armador del Teatro del Soho CaixaBank, y escucho a Jaume en el podcast de Tripulante 18.
Y a continuación vamos a hacer un repaso a las noticias más destacadas. Australia se ha proclamado vencedora por tercera edición consecutiva del circuito de SailGP, llevándose un premio de $1,000,000. Disputó la gran final en San Francisco contra Nueva Zelanda y Gran Bretaña. Por su parte, España acabó la temporada 2022-2023 en novena y última posición. El Provenza del turco Ergin İmre, con John Cutler a la caña y el cántabro Nacho Postigo a la navegación, es el primer líder de las 52 superseries, tras el estreno de la temporada 2023 en Saint-Tropez, en Francia. La 19ª edición de la Palma Vela, que organiza el Real Club Náutico de Palma, ha contado con la participación de 110 embarcaciones procedentes de 20 países, para un total de 14 clases. La edición de este año ha estado marcada por las complicadas condiciones meteorológicas de poco viento en la bahía. El italiano Lorenzo Serretelli en Ilka 7 y la catalana Mónica Zon en Ilka 6 han sido los brillantes vencedores de la Aurilka Master Cup 2023, que se celebra todos los años en aguas de Calella de Palafrugell, en Girona. La windsurfista andaluza Blanca Labau ha batido de nuevo el récord de velocidad sostenida al recorrer 500 metros en una tabla de windfoil dejándolo establecido en 31,06 nudos, superando así los 29,8 que ella misma había conseguido en 2022. A continuación hablaremos con Alabau, que nos contará su hazaña. Puedes encontrar toda la información náutica a través de nuestra web www.tripulante18.com y de nuestro Twitter @18tripulante.
Estás escuchando Tripulante 18.
Blanca Alabau lo ha vuelto a hacer. La windsurfista andaluza en el año 2022 se convirtió en la regatista más rápida del mundo encima de una tabla al recorrer medio kilómetro a una velocidad de 29,8 nudos. Pues bien, Alabau ha batido su propio récord dejándolo establecido en 31,06 en mar abierto. Sin duda, una auténtica barbaridad. Como el año pasado, ha sido en la localidad de La Palme, en Francia. Blanca Alabau, ¿cómo estás? Bienvenida a Tripulante 18.
Hola, buenas tardes. Gracias. Muy bien.
Bueno, como decíamos, en 2022, récord en aguas abiertas, al ser la mujer más rápida del mundo a bordo de una tabla, y en 2023 pues has batido tu propio récord, tu propia marca.
Sí, la verdad es que súper contenta porque llevábamos una semana entrenando para esta competición en Tarifa y había venido la televisión a grabar el récord y no nos salía. Y hemos cambiado spot, hemos cambiado material y no había forma de hacerlo. Y cuando llegamos a Francia, las condiciones estaban perfectas para batir este récord, que era el objetivo del campeonato. Y nada, lo hemos conseguido.
Sí, bueno, el año pasado fue en La Palme, en Francia. Este año, pues, comentabas, ¿no? Intentasteis hacerlo, pues eso, en Tarifa, ¿no? En Val de la Grana, intentasteis, pues poder hacerlo aquí en el Puerto de Santa María. Pero bueno, no fue posible. Al final parece que las aguas de La Palme para este tipo de competiciones de los récords, pues son mejores, ¿no? O por ahora.
Sí, bueno, es que se tienen que dar muchas circunstancias para tener esa velocidad que necesitas. Una vez llegas a una velocidad, hacer 0,1 es muy complicado. Entonces, no solo depende de ti, sino también del material y de las condiciones. Y, bueno, te contaba antes que Val de la Grana creo que es un sitio muy salado, entonces el foil no corre bien. Tarifa demasiado radical, tuvimos un día con 40 nudos y no podía controlar el material, así que mi velocidad tampoco la podía exprimir. Y en Francia, sin embargo, fue fácil.
Sí, aquí fue durante una competición, pero el caso de hacerlo por tu cuenta, como comentabas, ¿no? ¿Cómo se certifica que has conseguido pues esta velocidad?
No, por mí solo no lo podíamos certificar. Lo que pasa que, bueno, era un entrenamiento para Francia y estaba la televisión que lo estaban haciendo con cámaras, con mi GPS. Entonces, bueno, era más un show que un verdadero récord, pero con la GoPro tienes la telemetría, entonces tenía GoPro por todos lados, que también por eso pienso que no conseguí hacer el récord. Y también tengo mi GPS, que es bastante preciso.
Sí, porque en La Palme es un campeonato de velocidad en este caso, pero bueno, también hay otras modalidades, ¿no? Es un campeonato mucho más abierto, con más clases o más tipo de modalidades y tablas.
Sí, el año pasado era un campeonato abierto a toda la vela, había kite, había wing, algún barco, pero este año ha sido solo de windsurf. Y había tanto la modalidad de foil como la modalidad de aleta.
Sí, bueno, en este caso tú también has competido en la modalidad de aleta, porque además era un campeonato del mundo, ¿no?
Eso es, bueno. Sí.
Uh-huh. ¿Y al final cómo quedaste? ¿Cómo fue?
Pues en aleta iba con pocas expectativas porque, bueno, no es mi modalidad y hay mucho nivel, estaba la actual chica que ha batido el récord de velocidad del mundo en Luderitz, en el canal, y esta chica hace solo speed y es la que ha ganado y yo he quedado tercera, así que súper contenta con el resultado porque había muchísimo nivel y he aprendido mogollón.
Sí, porque bueno, en tu caso era el mundial en aleta y en foil también, ¿no? Que es otra modalidad la que había. Pero aunque el objetivo era batir este récord, ¿no?
El objetivo mío de este campeonato era batir el récord en foil y hacer un podium en la aleta, pero en la aleta era como algo muy, muy lejano. No sabía muy bien cuál era mi nivel ni si podría llegar a hacerlo. Era como una hipótesis que podría llegar a llegar al podium y al final pues lo conseguí. Así que súper contenta.
Sí, bueno, para que nuestros oyentes que no estén muy puestos en el circuito profesional de windsurf, por un lado, y si lo digo mal, pues corrígeme, está el circuito mundial, que se compone de varias competiciones, de varios eventos, y por otro lado está la Copa del Mundo de la PWA, que el año pasado se celebró en Japón, y que tú competiste en la modalidad de slalom, ¿no? ¿Es así?
Sí, tenemos, bueno, para el windsurf funboard, que le decimos, PWA es lo más importante para nosotros. Es un circuito, normalmente tenemos 8 etapas. El año pasado hubo muchas cancelaciones, así que al final solo pudimos hacer Japón. Este año vamos a empezar con Garda, que empezamos la semana que viene. Y ese circuito es de windsurf, slalom, pero hay incluido la aleta y el foil. Tú puedes elegir lo que tú quieras. Haces el mismo circuito, pero puedes elegir entre aleta y foil. Sin embargo, en lo que he competido ahora es el mundial de velocidad, que están separadas las categorías en aleta y foil.
Sí, la verdad que la vela tiene muchas clases y veo que el windsurf también tiene muchas clases dentro de lo mismo, ¿no? Es sí. Decir que, sí, más que nada por eso, para que nuestros oyentes también se pongan un poco en situación, porque claro, todo el mundo sí conoce pues el IQ Foil porque es clase olímpica o Raceboard porque es mucho más popular, ¿no? Porque en este caso, bueno, no sois muchos, ¿no? Los españoles que estáis dentro de estos circuitos.
No, españoles somos muy pocos, somos 3. En la categoría de slalom, en olas están las hermanas Ruano, que han sido campeonas mogollón de veces. Y ya está, somos solo nosotros en Farnborough.
El año pasado, tras el Mundial de Japón, hiciste un tour por el suroeste asiático, donde bueno, estuviste varias semanas. Este año creo que has empezado la temporada europea con entrenamientos en Tarifa y en Tenerife.
Sí.
Y bueno, ya a competir habéis empezado ahora en Francia, ¿no? Y bueno, seguiréis en Italia.
Sí, mi base de entrenamientos en invierno está en Tenerife por las condiciones y porque tenemos un entrenamiento fijo organizado con el circuito y con un entrenador y somos como 50 personas que entrenamos ahí todo el invierno. Y luego mi casa es Tarifa, así que siempre voy a Tarifa para estar con mi familia y siempre las condiciones son muy buenas. El año pasado, antes de ir a Japón, entrené en Tarifa y fue muy bien, así que este año he querido hacer lo mismo con Garda. Y Francia, bueno, el campeonato de speed ha sido muy largo, han sido 10 días y solo competimos cuando el viento está muy fuerte, así que los días que el viento no estaba tan fuerte he aprovechado para entrenar para esta competición en Italia, en el lago di Garda.
Sí, bueno, volviendo al tema de los récords, el año pasado hablamos de que tu objetivo en algún momento pues era poder conseguir el récord absoluto de velocidad, pero para eso pues te tienes que ir a Namibia, ¿no? En un canal específico para conseguirlo, que si no me equivoco está en 46,3 nudos. Es decir, que, bueno, no sé si tienes ya en mente, tienes el calendario ya establecido o todavía...
Bueno, sí, mi idea era ir este año, pero coincide con Japón otra vez, con la etapa del Tour Mundial, así que voy a aprovechar para este año entrenar. Seguramente vaya otra vez a Francia, a otra competición que tenemos, y a seguir entrenando porque he visto que bueno, tengo un buen nivel, pero no como para batir el récord. Así que voy a entrenar con esta chica que sí que lo tiene y aprender el máximo posible de cómo trimar mi material, cómo meter la posición para que vaya más rápido. Y en un futuro seguro que voy. Intentaremos que sea en no este año, pero el siguiente.
Sí, porque tanto el récord de Francia como el de Namibia, ¿hay un récord masculino y femenino o es un récord absoluto?
No, los hombres van bastante más rápido que nosotras por el peso, así que tenemos el récord separado entre hombres y mujeres.
Bueno, por cierto, tu hermana Marina, campeona olímpica en este caso, ¿no? Creo que desde hace unas semanas también es tu entrenadora.
Sí, me la llevé a Tenerife para que me ayudase a organizar mis entrenamientos y a trimar material y a aprender trucos de la clase olímpica. Y la verdad es que me ayudó muchísimo. Así que ahora viene a Italia, a esta última competición. Y a ver qué tal en una competición, porque sé que en entrenamientos es buenísima, pero quiero ver si en competición me puede ayudar también como me ayuda en entrenamientos.
Bueno, todo un lujo, ¿no? Aparte de ser tu hermana, pues tener una campeona olímpica pues entrenándote.
Sí, la verdad es muchísimo y seguro que me puede aportar pues muchas cosas. Sobre todo de una cosa mental que de material y de estrategia.
Sí, porque bueno, son competiciones muy distintas lo que ella hizo en su día con la medalla de Londres, aunque luego también se pasó contigo al IQ Foil y estuvo pues ahí una temporada también antes de que fuera olímpico, pues sí, haciendo el circuito de IQ Foil, pero bueno, al final decidió retirarse y tú continuaste, aunque no estás en el circuito olímpico, pues tú continuaste en
la medalla. Claro. Y la gran diferencia entre el circuito y las olimpiadas es que cada año desarrollamos material y hay que tener mucho conocimiento sobre el material de cómo funciona la vela, de cómo desarrollarlo y todo. Así que hay que tener mucho conocimiento sobre el material de cada tipo.
Muy bien, Blanca Lavau. Muchísima suerte en las próximas competiciones que tienes por delante. Bueno, y para acabar, no sé, cuéntanos un poco por encima cuáles son tus próximos retos.
Bueno, pues el objetivo principal este año es el Tour Mundial de PWA, donde es la primera etapa, empieza aquí en Italia. Así que el objetivo sería ganar esta Copa del Mundo. Y bueno, seguir mejorando mi velocidad cada año en aleta y en foil.
No, pues muy bien, pues mucha suerte. Enhorabuena de nuevo por el récord que has conseguido pues de velocidad en aguas abiertas, este récord mundial. Y nada, te seguimos de cerca.
Muchas gracias.
Estás escuchando Tripulante 18.
En este Tripulante 18 nos vamos de viaje y aventura. En 2022 se cumplieron 75 años de la expedición Kon-Tiki de Thor Redenhall, una de las mayores del siglo XX, en la que 6 aventureros escandinavos construyeron una balsa de troncos y navegaron desde Perú hasta la Polinesia francesa, cruzando el Océano Pacífico de este a oeste. Jordi Caral-Soler es fotógrafo y escritor de viajes. Soñaba desde pequeño con la historia de la expedición y a finales del 2022 se embarcó en una nueva aventura, llegar a la Polinesia y encontrarse con los habitantes de Raroia, la pequeña isla donde hace 75 años había llegado la Kon-Tiki. Sin apenas infraestructura, sus habitantes viven de la pesca y la pericultura y pocos tienen recuerdos de aquellos escandinavos que un día desembarcaron en sus tierras. Jordi Caral-Soler, bienvenido a Tripulante 18.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal?
Bien, bueno, ponos un poco en situación de lo que al menos a mí me sonaba, pero no sabíamos muy bien qué fue la expedición Kon-Tiki.
Pues la expedición Kon-Tiki realmente fue casi algo que en esa época era contemplado como una locura, ¿no? Era una expedición creada por Thor Heyerdahl, un aventurero noruego que había estado en las Islas Marquesas, un poco había intentado vivir como en la antigüedad, ¿no? Para ver cómo era vivir en el paraíso con pues, tus propias manos como herramientas, y una vez ahí se encontró con que había bastantes similitudes entre algunas cosas de la Polinesia y otras de la costa de Sudamérica, en cuanto a algunas palabras, algunos cultivos, incluso algunos dioses que parecía que tenían nombres similares, y fue indagando, y llegó a la conclusión, errónea, después se ha demostrado, de que podría haber sido la Polinesia, poblada desde la costa del continente suramericano. Y trató de convencer a los académicos de esta teoría, pero nadie le hacía caso porque lo encontraban bastante surrealista. De manera que no tuvo otro remedio que intentar demostrar que en época precolombina, o sea, antes de la llegada de los europeos, hubiera sido posible llegar desde Sudamérica hasta Polinesia. Y lo que lo hizo fue con la construcción de la Contiki, una embarcación, en realidad es una balsa, ¿no?, hecha de troncos, pero con las técnicas precolombinas que podrían haber tenido esos pueblos en esa época. Y partió desde el Perú. Fue una epopeya relatada en un libro y después en un documental que, por cierto, ganó el Oscar en 1951. Y lo que acabó demostrando es que realmente, gracias a las corrientes marinas, a los vientos y un poco de pericia marinera, realmente los pueblos de Sudamérica hubieran podido llegar a Polinesia, porque él demostró que así era posible, llegando justamente a esta isla de Raroya que se encuentra en las Tuamotu de Polinesia Francesa, ¿no? Lo que pasa es que después la técnica genética, que no existía en aquel entonces, estamos hablando del año 47, años después ha demostrado la genética que realmente todos los habitantes de las islas de la Polinesia en realidad no vienen de Sudamérica, sino que vienen del sureste asiático, concretamente de la zona de Taiwán, que poco a poco se fueron desplazando, y gracias a las técnicas constructivas y náuticas de los polinesios, pudieron llegar a esas islas y realmente a ocupar una superficie que, si estamos hablando del Triángulo de la Polinesia, abarca desde lo que es Rapa Nui, o sea, la isla de Pascua, hasta Nueva Zelanda y con un vértice superior en Hawái, o sea, que es una extensión realmente increíble. De hecho, se trata del pueblo que más se expandió por todo el mundo, de manera que no hay que quitar mérito a los polinesios, ¿no? Pero en todo caso, no vienen de Sudamérica, sino del sureste asiático.
Sí, bueno, aunque en aquella época ya existía la cartografía y ya se conocían casi todas las partes del mundo, ¿tú crees que el descubrimiento de Raroya por parte de Gerard Hall fue casual o buscaban exactamente esta isla?
No, realmente fue casual, y de hecho la isla propiamente ya había sido descubierta, de hecho a mediados del siglo XIX, ¿no? Lo que pasa es que era una isla que realmente tenía muy poco interés para los europeos y se había dejado un poco de lado, ¿no? De manera que solo pasaba algún barco de tanto en tanto para intentar comprar copra, que es el coco seco, o intentar comprar perlas, y los primeros sorprendidos fueron realmente los habitantes de Raroya, en ver que ahí había llegado una embarcación con seis náufragos escandinavos, o sea, todos rubios, con unas largas barbas de más de 3 meses de navegar en el mar, y se quedaron ahí alucinando de que hubieran podido llegar allá, ¿no? Y de hecho, ahora que estuve justamente en la isla conversando con algunos de los últimos supervivientes que habían visto la llegada de los escandinavos, ellos mismos te decían que para ellos fue una sorpresa, pero después también una sorpresa muy agradable, ¿no? Porque al ver que de alguna manera habían llegado estos visitantes, les recibieron con los brazos abiertos, les hicieron fiestas, grandes banquetes, incluso compusieron una canción específica para celebrar que habían llegado, e incluso tanto fue la buena recepción que tuvieron que después Ben Danielson, que era uno de los tripulantes de la Contiki y era antropólogo, de hecho era el único sueco de toda la expedición, llegó a regresar a la isla en los años 50 para quedarse a vivir ahí y así poder estudiar a ese pueblo, de manera que pudo terminar su tesis doctoral, ¿no? O sea que gracias a la estancia de este sueco, también tenemos una buena explicación de cómo era la vida entonces, en los años 50, y de hecho, un poco mi idea también era ir ahí para poder comparar, ¿no? Qué era, cómo es la vida actual y cómo es la vida hace 75 años.
Porque tú hiciste una travesía parecida, ¿no?
Yo la verdad es que lo hice en avión, eso es más fácil, ¿eh? Lo que pasa es que una vez ahí sí que por la isla te tienes que ir moviendo en embarcación. Vas con ahora ya no hay embarcaciones de vela, realmente pues es uno de los grandes cambios que ha habido en estos 75 años. Ahora todo el mundo pues de alguna manera confía en los motores de gasolina, pero sí que es cierto que como están tan alejadas y el transporte de una embarcación nueva es carísimo, lo que hacen es construirse sus propias balsas, ¿no? sus propias lanchas. Y hablando con varios, pues te dicen que pues, al final es cosa de práctica, ¿no? Ya, por ejemplo, uno de los que me hice más amigo, Javini, pues él ya iba por la tercera lancha y las utilizan para moverse constantemente, porque ellos de alguna manera viven del mar. Tienen los cocos, pero también viven del mar, especialmente de la pesca, de las perlas, de pues, ir a buscar en algunos rincones del atolón pues ciertas especies de moluscos o otro tipo de alimento para diversificar un poco, ¿no? Pero sin las lanchas no podrían hacer nada. Y entonces pues vas con ellos y te llevan por todas las partes del atolón.
Sí, porque bueno, hablabas de lanchas, pero ellos siguen viviendo hasta cierto punto pues un tipo de vida un poco primitivo, ¿no?
En sí, realmente primitivo como tal tampoco sería tanto, porque realmente ellos tenían internet, tienen ropas occidentales, tienen de todo. Lo que pasa es que sí que de lo que prescinden casi es del dinero en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo necesitan en realidad. Ellos viven ahí, tienen pues la pesca para alimentarse, si tienen necesidad de otras cosas, pues tienen unos pequeños cultivos, tienen las palmeras cocoteras, y entonces sí que hay ciertas cosas que tienen que comprar, y es cuando, por ejemplo, van a hacer la copra, que dicen pues que es al final es recoger los cocos maduros que han caído de las palmeras, los cortas por la mitad, los pones a secar al sol, y al cabo de una o dos semanas, pues cuando ya están secos, los recoges, y eso a la próxima vez que llega el barco de carga, que es una vez cada mes o cada mes y medio, lo venden ahí, tienen dinero y así pueden comprar cosas, ¿no? Pues la ropa o si quieren pues una bicicleta. Ahora empezaban a ver bicicletas eléctricas y de alguna manera pues esas pequeñas necesidades que puedan tener, ¿no? Pero la vida ahí es muy sencilla y preguntándolo pues ellos mismos consideran que es el paraíso. Oye, pues hace buen tiempo, no tienen problemas de alimentación, el paisaje es realmente precioso, la comunidad son solamente unos 150 habitantes, son todos medio parientes y la relación es muy buena. O sea que realmente para ellos eso es el paraíso.
También, bueno, que es Polinesia francesa, y el francés debe ser una de las lenguas oficiales. Ellos tienen una lengua propia, ¿no?
Sí, de hecho, esta isla Raroya se encuentra en el archipiélago de las Tuamotu, que es uno de los cinco que conforma la Polinesia francesa, ¿no? Está un poco alejado de las islas de la sociedad, donde está Tahití, y en la sociedad se habla tahitiano, y aquí en las Tuamotu antes se hablaba el Paumotu, que es la lengua de estas islas, ¿no? Que es ligeramente distinta. Pero últimamente, pues el tahitiano se está imponiendo en todos los archipiélagos y poco a poco pues va sustituyendo al paumotu, ¿no? Pero te encontrabas, por ejemplo, yo que entrevisté al hombre más viejo del pueblo, que es justamente este señor que todavía se acordaba de la llegada de los noruegos, y él no hablaba francés, hablaba solamente paumotu todavía. Y entonces tenía que ser este Javini, que era su nieto, que me traducía las cosas al francés.
Sí, bueno, hace ya muchos años, otro periodista y aventurero, como es Eric Fratini, no sé si lo conoces, hizo una travesía también con una balsa hecha con troncos.
Sí.
Que hizo un libro también, no sé si.
Sí, sí, me acuerdo. De hecho, era la expedición Uru, ¿no? Creo. Sí. Con Quintín Muñoz. De hecho, Quintín Muñoz lo que hizo fue un poco intentar replicar lo que había hecho Heyerdahl, que de alguna manera él contemplaba como su maestro, ¿no? Y a raíz de esa experiencia también surgieron varios libros y un poco también, pues casi un intento de emular a través de varias de estas expediciones cómo eran las navegaciones antiguas, ¿no? De hecho, el propio Heyerdahl después de haber hecho la expedición con Tiki, tuvo otras expediciones, como por ejemplo las expediciones Ra, en las que intentaba demostrar que los egipcios hubieran podido cruzar el Atlántico para llegar a América y así inspirar las pirámides que vemos en toda la zona, pues, de los mayas y los aztecas, o por ejemplo también la expedición Tigris, que era pues, en el Océano Índico, ¿no? Hubo varias intentos también de, pues, demostrar al final que de alguna manera los océanos, más que impedimentos, eran en realidad las carreteras perfectas para poder cruzarlos y llegar de esta manera de continente en continente, ¿no? Creemos que de alguna manera solamente a partir de la aparición, pues, de la civilización como tal y de la modernidad somos capaces de llegar a grandes distancias, pero en la antigüedad, y cada vez gracias a los registros arqueológicos se va viendo más, pues la gente también se movía y superaba distancias que ahora nos parecerían increíbles.
Bueno, creo que estás preparando un libro donde explicas la aventura anterior, tu actual aventura, y bueno, supongo desde un punto de vista más moderno y sobre todo con muchas fotografías, ¿no?
Exacto, de hecho la idea aquí un poco es reivindicar, pues, esa expedición de Heyerdahl, que de alguna manera fue frustrada porque realmente no demostró lo que quería demostrar. O sea, al final tuvo una teoría, pero gracias a su capacidad de gestión, pues, consiguió, pues, liderar y realizar esta expedición, aunque al final, pues, el resultado, como hemos visto con la genética, pues no fuera el adecuado, pero sí que fue el iniciador de lo que se llama la arqueología experimental, ¿no? Es, pues, tener una teoría, probarla según las herramientas que hubieran podido haber en esa época, y mira, pues, si al final el resultado es bueno, perfecto, y si no, al menos lo has intentado demostrar, ¿no? Pero sobre todo, a pesar de este fracaso, la Contiki está contemplada como una de las aventuras mayores a nivel náutico de todo el siglo XX o incluso de la historia, ¿no? Porque realmente cruzar el Océano Pacífico con esa embarcación realmente fue un mérito absolutamente responsable de Heyerdahl, y por lo tanto se le considera en Noruega todavía uno de los héroes nacionales gracias a todo esto. Y de hecho la Contiki se puede visitar en uno de los museos que hay en Oslo, de hecho es uno de los más visitados, que es el Museo de la Contiki, donde se ve, pues, la propia embarcación, ¿no?, que fue recuperada y transportada ahí, y así también, pues, ver las distintas teorías que surgieron gracias al ingenio de Heyerdahl.
Sí, bueno, es, como comentábamos antes de la entrevista, es un paso de muchos veleros, ¿no?, que cruzan el Pacífico o están dando la vuelta al mundo. Muchas personas, pues, pasan por la zona, por la provincia francesa, y algunas seguro que deben parar en Radoya.
Sí, realmente es un sitio. A ver, el atolón de Raroyes es muy extenso, pero el islote donde naufragaron los escandinavos es muy pequeñito. Pero en el centro tiene un pequeño monumento y es un sitio en el que, pues, gran parte de los navegantes que cruzan el Océano Pacífico y van a través, pues, primero de las Marquesas, luego las Tuamotu y finalizan a Tahití, luego para llegar, pues, a las Islas Cook y poco a poco ir cruzando hacia el oeste, es casi una isla de paso obligado, porque gran parte de los navegantes en velero que realizan la Vuelta al Mundo han leído y se han inspirado de alguna manera en los viajes de Heyerdahl, y por lo tanto pasar por ahí es como un homenaje a ese hombre inspirador que fue Heyerdahl, y sobre todo de la expedición Contiki, ¿no? Y hablando con uno de estos navegantes, un alemán que se llamaba Paul, pues me lo explicó. Él vino aquí a propósito solamente para ver el monumento y de alguna manera, pues, homenajear así a la figura de Heyerdahl.
Pues muy bien, Jordi Canal Sudé, muchísimas gracias por habernos atendido en Tripulante 18. La verdad que ha sido muy interesante y estaremos atentos a tus publicaciones sobre esta expedición de la Contiki.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Los deportes náuticos en Tripulante 18.
Y hasta aquí la edición 134 de Tripulante 18. Hoy hemos tratado dos temas totalmente distintos. Hemos hablado de competición pura y dura con el récord de Blanca Labau, hemos reflexionado sobre la actuación española en SGP y hemos hecho un poco de historia con Jordi Canal Sulé y la expedición Contiki. Esperando que os haya gustado, nosotros nos vamos. ¡Hasta pronto, navegantes!
Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.